A vueltas con el toque de juerga.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las imágenes de jolgorio, las imágenes de desenfreno de este fin de semana, de fiestas, de botellones, con el fin del toque de queda, han abierto un nuevo frente, no es difícil, entre gobierno central y gobierno regional, entre el gabinete de Sánchez y el gabinete en funciones de Ayuso. La delegada de Moncloa en Madrid le pide al Ejecutivo madrileño que opte por mantener el toque de queda. Que se atreva, Mercedes González.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tomar una decisión valiente ante las circunstancias sanitarias, que no es tanto tiempo, porque insisto que la Comunidad de Madrid tiene unas cifras de vacunación que están bien. Yo sé perfectamente que la ciudadanía no quiere que estar a las 11 en casa, pero es un último esfuerzo para no tirar todo este año.
Desde Sol se pueden imaginar lo que le dicen, que ni en broma, que las imágenes de un puñado de jóvenes descontrolados no pueden servir para encerrar en casa toda la noche a 7 millones de personas. Enrique López, consejero de Justicia en funciones, ha respondido en los micrófonos de Onda Madrid y después en una reunión con la propia delegada.
Lo que no podemos es nunca justificar una restricción de movilidad nocturna para toda una población por el comportamiento irresponsable de unos pocos. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley. Por eso, en la Comunidad de Madrid y su gobierno, hemos apostado siempre por el equilibrio.
Para mantener este equilibrio, el gobierno regional le pide a la delegación que Policía Nacional, que Guardia Civil echen una mano para atajar las celebraciones multitudinarias. En el ayuntamiento de la capital también están mosqueados. Escuchen Almeida.
Es de cachondeo, y lo digo tristemente con esta palabra, pero es de cachondeo que el mismo gobierno, cuyo presidente dijo hace 3 semanas en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid que iba a decaer el estado de alarma y que no iba a continuar, que ahora, apenas 2 o 3 días después, diga a las comunidades autónomas que si quieren que pidan el estado de alarma. Ya está bien.
Ya está bien, es lo que dicen los vecinos del centro. En Malasaña ya se olían lo que se avecinaba porque, aseguran, las fiestas, botellones han sido una constante antes, durante y después del estado de alarma.
Que fue un absoluto desmadre de la gente. Aquí añadido, incomprensiblemente por todos, nos quedamos asustados de que la gente no respetaba nada.
Aquí en 2 de mayo, si no había 500 o 600 personas, no había nadie, lo que es toda la plaza, más las calles aledañas.
Aquí se empezó a congregar miles de personas, literalmente, porque estaban las calles y la plaza estaba llena a rebosar.
La plaza estaba de bote en bote. Desde la Policía Municipal dicen que van a seguir vigilantes y que hay que tener en cuenta que los que incumplen son, a fin de cuentas, una minoría. José Luis Morcillo, comisario policial de Policía Municipal, en Buenos Días, Madrid.
Fueron 437 denuncias por botellón, en fiestas privadas muy poquitas, porque en realidad la gente estaba en la calle. Sobre todo fue una labor de, como decimos en términos policiales, de pastoreo, para que la gente pues no se quedara, estas personas no se quedaran en un sitio congregado, no hicieran pues lo que pretendían hacer, que era un macro botellón de cierto nivel.
Aquí hacemos labor de pastoreo con la información para ofrecerles lo más destacado de Madrid. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Marta Zúñiga. Polémica por las medallas del Ayuntamiento de Madrid.
La exalcaldesa popular Ana Botella recibirá la medalla de honor el próximo día de San Isidro con el no de los socialistas. También recibirá el reconocimiento a la que fuera primera edil, Manuela Carmena, con la abstención en este caso de Vox. Escuchan por este orden a la socialista Mar Espinar y a Javier Ortega Smith de Vox.
Nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad.
No hizo absolutamente nada, es más, fomentó la ocupación, tanto, en definitiva, una alcaldesa que creó división y enfrentamiento entre los madrileños.
Juicio al rey del cachopo.
César Román, acusado de matar y descuartizar a su novia, dice que afronta el juicio con ganas de demostrar su inocencia. Ana Isabel Peña es su letrada.
Tiene ganas de demostrar la verdad y que se vea quién es realmente, y que se le enjuicie en el lugar correspondiente. No en un juicio mediático paralelo como ha venido siendo de costumbre hasta ahora.
La defensa de la víctima, Heidi Paz, pide 25 años de cárcel para el procesado.
El gobierno sitúa en la segunda parte del año el inicio de la recuperación.
Son los cálculos de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Que lo que seguimos, indicadores nos van orientando en la misma dirección y que nos hace mantener nuestra previsión de un crecimiento muy intenso de la economía española en la segunda parte del año.
El viento cierra hoy los parques de Madrid.
El Retiro y otros 8 parques de la capital cerrarán esta tarde desde las 6 hasta las 9 de la noche hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. Esta tarde, alerta por fuertes rachas de viento.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abierta el área de servicio público con una primera parada en la sede de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por el trazado regional. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. También tráfico lento en la M50, en este caso en Fuenlabrada, en dirección a la A42. En el resto de carreteras de la comunidad se circula afortunadamente sin complicaciones.
Sin complicaciones especiales tampoco en el centro de la capital ni en los servicios públicos de transporte. Son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con nuestra compañera de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, se ha cumplido lo que dijimos, el fin de semana se terminó estropeando y la semana empieza con inestabilidad primaveral y mucho viento.
Pues después de las tormentas de ayer, que tuvimos un domingo bastante movido y con precipitaciones en muchos puntos y puntualmente, como digo, tormentosas, hemos comenzado la semana con ambiente todavía restos de inestabilidad. Es cierto que el sol se asoma tímidamente entre esas nubes, tenemos intervalos nubosos, pero en algunas zonas ya son bastante protagonistas esas nubes y a lo largo de las próximas horas incluso van a alcanzar más relevancia. No podemos dejar muy lejos el paraguas porque esperamos de nuevo durante la tarde pues que se vuelvan a producir esas precipitaciones y no se descarta otra vez que vuelvan a ser en forma de chaparrones puntualmente tormentosos, más probables pues hacia el oeste, en el entorno de la sierra, pero tampoco los descartamos que puedan darse de forma aislada en otros puntos de la comunidad. Y también hemos comenzado la semana, se ha notado bastante con ambiente más frío, las temperaturas nocturnas descendieron, incluso hemos tenido copos de nieve y heladas en zonas altas de la sierra. Bueno, pues hoy las máximas como mucho llegarían a valores inferiores a los de ayer, nos vamos a quedar en general con 17, 18 como mucho. Mañana ya va a empezar a subir de nuevo un poco más el termómetro, aunque esta próxima noche va a ser también fría, y mañana veremos ya cómo la estabilidad gana terreno. Mañana esperamos una jornada de martes con bastante más sol que la de hoy.
Vamos corriendo, que tenemos mucha información local, regional y de ultra proximidad que contarles. El informativo de casa, el informativo 14 horas de Onda Madrid, Quique Visuela técnica, Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, lunes, tenemos un apasionante derbi madrileño en segunda división, con el sueño del ascenso en juego. Desde las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. ¿Quién podía imaginarlo? El fin del estado de alarma se convierte en la excusa perfecta para un nuevo choque entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de la Nación. Después de las fiestas del sábado por la noche, la delegada del Ejecutivo Central reclama que nuestra región adopte un toque de queda. En estos micrófonos, el consejero de Justicia dice que por un puñado de jóvenes no se pueden recortar las libertades de 7 millones de madrileños y de esta forma ya tenemos la nueva polémica pandémica entre el gabinete de Sánchez y el gabinete de Ayuso, Begoña Alarcón.
Sí, la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid no ha servido para limar esas diferencias. Sí coinciden en que las escenas de este fin de semana no se pueden volver a repetir, pero la delegada del Gobierno pide a la comunidad que decrete un toque de queda. Sería un último esfuerzo, dice Mercedes González.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tomar una decisión valiente ante las circunstancias sanitarias, que no es tanto tiempo. Yo sé perfectamente que la ciudadanía no quiere que estar a las 11 en casa, pero es un último esfuerzo.
El Gobierno de Díaz Ayuso se lo llegó a plantear, pero finalmente desistió. Y esa sigue siendo su postura. No se puede limitar un derecho fundamental de forma generalizada por la irresponsabilidad de unos pocos, decía esta mañana en Onda Madrid el consejero en funciones de justicia, Enrique López, y ratificaba también el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Lo que no podemos tampoco es encerrar a 7 millones de habitantes por unos centenares de jóvenes. Lo que tenemos es que evitar que se produzcan ese tipo de concentraciones y por eso ya hicimos un plan de antibotellón.
La delegada del gobierno esta mañana decía que reclamaba valentía a Isabel Díaz Ayuso. Yo le diría a la delegada del gobierno que reclame al presidente que haga una normativa que permita amparar las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
De cara al próximo fin de semana que se celebra San Isidro, se va a reforzar el dispositivo policial y además se va a vigilar especialmente el entorno de la pradera. No habrá verbena, confirma la delegada de seguridad y portavoz Inmaculada Sanz.
No va a ser un San Isidro normal, no va a haber la verbena en la pradera como un año normal, pero por supuesto además del refuerzo habitual de esos 200 agentes que vamos a establecer para todos los fines de semana, específicamente para este fin de semana de San Isidro habrá un refuerzo especial.
Desde el decaimiento del estado de alarma, solo en Madrid capital se han impuesto 650 sanciones por botellones.
¿Y qué piensan los que están en el punto de mira? Los veinteañeros madrileños reaccionan a esas imágenes del pasado sábado en Sol. La mayoría de los que se ponen delante de nuestros micrófonos tras verlas rechazan esos episodios, pero los hay que también los justifican después de tantos meses encerrado, Raquel Ruiz.
Irresponsabilidad y vergüenza han sido las palabras más utilizadas entre los jóvenes para describir lo que pasó en la noche del sábado al domingo.
Esa gente seguro que no ha vivido lo que hemos vivido muchos de muchos familiares y mucha gente que conocemos que se ha muerto. Y esa gente lo que está haciendo es que al final vuelvan a encerrarnos y son unos irresponsables.
No, no vemos
de ser
mal.
Muy egoísta. Yo pienso que la gente solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás.
Y son muchos también los que se han puesto en la piel de los sanitarios.
Estamos tirando por la borda el trabajo de los enfermeros y de los médicos, esto no puede ser.
Ay, pues muy bueno, para que luego la gente lo eche todo a perder, yo es que estaría enfadado igual, o sea, los entiendo perfectamente.
Han hecho un sacrificio enorme por nosotros, o sea, y que ahora estemos haciendo esto, es que vamos, es de no tener cabeza.
Y aunque la mayoría no lo comparte, algunos sí lo pueden entender.
Pero es totalmente entendible, o sea, yo lo entiendo desde la juventud porque nos han estado cohibiendo de estar a las 11 en nuestra casa.
¿Les parece injusto que se hable de la irresponsabilidad de los jóvenes en general?
Que al final, aunque todos seamos responsables, sean más jóvenes que sean responsables, lo que destaca es la irresponsabilidad.
Y esperan que no vuelva a repetirse porque se temen lo peor.
Que todos queremos fiesta, pero si empezamos así, pues vamos a volver a otro toque de queda, otro estado de alarma y vamos a estar encerrados otra vez. Así que, pues moderación, todos tenemos ganas de fiesta y aguantarse un poco hasta que la situación mejore.
Habrá que esperar al segundo fin de semana sin toque de queda para ver si este episodio ha sido algo puntual.
Vamos con más patas de este banco. Los hosteleros creen que si les dejan estar más horas abiertos, los madrileños no van a tener la necesidad de seguir con la fiesta en la calle. Desde la policía nos subrayan que los que incumplen son una minoría, aunque reconocen que es una minoría muy ruidosa. Fátima Sotorrío.
Hosteleros optimistas por el lado económico y ante la posibilidad de ofrecer dos turnos de cena, pero ven con preocupación las imágenes de la gente en la calle. Creen precisamente que mantener más tiempo abiertos sus establecimientos podría ser un antídoto al botellón. Juan José Blardoni, director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid.
Si se cumplen las normas y si se hace un consumo ordenado y, por supuesto, no se cometen ilegalidades, todos vamos a seguir ganando y por eso nosotros apelamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos y que efectivamente esperemos que lo que hemos visto este fin de semana pues sea algo puntual.
Por su parte, José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal, asegura que son minoría los que incumplen, aunque hagan mucho ruido, y que no les sorprenden las imágenes vistas este fin de semana.
Porque tenga en cuenta que durante toda la pandemia, en estos últimos meses hemos estado interviniendo en locales clandestinos, con grupos de personas numerosos, metidos en sitios donde verdaderamente corría riesgo hasta su vida. Es decir, hay gente que se escondía de la actuación policial y nosotros pensamos que simplemente lo que ha pasado es que toda esta gente, con esas actitudes irresponsables hace meses, sencillamente se han hecho visibles.
Morcillo avisa a los irresponsables. Seguirán con el dispositivo de control todos los fines de semana y las multas llegan y se acaban pagando.
Los que están pagando los platos rotos son los vecinos de la zona centro, Puerta del Sol, de Malasaña, de calles aledañas. El episodio de sábado viene a sumarse a las fiestas en apartamentos turísticos y a las concentraciones que son una constante en los últimos meses. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, dicen los vecinos de Malasaña que no se salvó ni una calle y una plaza de este barrio de universidad y que esto ya se lo temían.
No nos engañemos que durante estos fines de semana ya estaba habiendo concentraciones, pero no tan masivas. Y esto, vamos, y luego lo que te genera la suciedad, las pintadas, la gente orinándose, o sea, una falta de respeto. Bueno, aquí no ha dormido nadie, esto es una vergüenza.
Fue todo premeditado y miles de personas esperaron a que finalizara el estado de alarma en ese entorno, en el de la plaza del 2 de mayo, para realizar después un macrobotellón.
Sí, sí, además la gente se les oía corear que quedan 10 minutos, quedan 7 minutos. Y los veías a todos cargados de latas de cerveza, pero con las bolsas típicas verdes de toda la gente que suministra ilegalmente durante toda la noche cerveza.
Hasta la una de la madrugada la policía no conseguía contener a esta masa, se agredió e insultó incluso a varios periodistas.
Otra vertiente del fin del estado de alarma. Les perdieron la pista hace medio año y este fin de semana han vuelto a verles. Regresan los madrileños a los pueblos del entorno de la región. Se abren las segundas residencias, vuelve el ambiente a las calles y lo que muchos estaban esperando, clientes para sus negocios. Ángel García.
Después de más de 6 meses, Maribel y Sebastián, vecinos de Pinto, han podido volver a su casa en el Tiemblo, Ávila, y superada la alegría, queda ahora a trabajar para poner orden en la finca.
Venga, hombre, vamos a entrar. Yo esperaba ver lo peor, está todo de hierbajos, eso hay que pasar toda la desbrozadora. ¡Oh, mira! ¿Cómo se ha puesto este árbol? ¡Qué bonito, mira! Aquí esto es una gloria, aquí te sientas a desayunar ahí y nada, no. Saludos a los pájaros.
Madrileños que vuelven a sus segundas residencias y pueblos como las Navas del Marqués, también en Ávila, que ya les echaban de menos en sus bares y comercios.
Sí que se va notando que va viniendo gente.
Hacía muchos, 6 meses por lo menos, que no veíamos esta afluencia de público y lo necesitamos.
Y darse una vueltecita, tomarse unos vinitos con unas revolconas muy buenas de aquí de las Navas.
Y es que había ganas de salir de Madrid para comerse un cochinillo en Segovia.
Claro, teníamos ganas ya de venir a Segovia. Cochinillo, sí. Muy, muy tierno, muy bueno.
O para reencontrarse con familiares.
Está bien, sí.
Ya tocaba.
Después ya toca.
9-10 meses sin vernos, pues ya tocaba.
Se agradece poder visitar y estar juntos.
Poco a poco se recupera algo parecido a lo que era la vieja normalidad.
Ojo, porque 350.000 madrileños son todavía la excepción. Aunque mucha gente piense que el fin del estado de alarma acabó también con los cierres zonales en nuestra región, lo cierto es que desde hoy 14 zonas básicas tienen limitados sus movimientos. No se puede entrar ni salir salvo en casos justificados. Vamos, lo mismo que lleva ocurriendo desde finales del verano pasado. Pepe Frutos.
Sí, las 14 zonas confinadas concentran el 6,4% de los casos de los últimos 14 días y por ello la Consejería de Salud ha optado por el cierre perimetral pese al fin del estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia ha dado el visto bueno por el momento a 5 de ellas, 2 en los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza y 3 en las localidades de Getafe, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes. El resto está pendiente de aval judicial. La novedad está en Leganés Norte, que estrena confinamiento con la incomprensión de no pocos vecinos.
Es que no le encuentro sentido el estar aquí sin salir del barrio, pero sí que nos podemos juntar aquí. Te puedes ir a tomar una cerveza, ahí a un bar, y te puedes contagiar.
Si luego estás viendo que todo el mundo por ahí juergas y eso no se controla.
Algunos son partidarios de la medida, pero creen que el confinamiento se ha podido quedar corto.
Pues nada, que nos parece bien que estemos aquí confinados, pero es rarísimo que solo esté Leganés Norte confinado.
Un confinamiento previsto hasta el lunes 24 de mayo.
El debate del post-estado de alarma está muy vivo en nuestra región, como ya han escuchado, pero también es una constante a escala nacional. El gobierno central se abre a buscar una armonización legal, mientras la oposición aprovecha la coyuntura para criticar la desaparición, dicen, de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
El gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes para luchar contra la pandemia, pero se abre a estudiar cambios legales cuando el Supremo resuelva los recursos autonómicos. Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, Fernando Grande-Marlaska, de Interior.
No podemos caer en la arbitrariedad ni en hacer de un estado de alarma que es excepcional y tasado en el tiempo la norma permanente.
Esperemos cómo interpreta el marco normativo actualmente vigente el Tribunal Supremo y, en su caso, somos, como siempre, suficientemente flexibles para estudiar y trabajar en ese sentido.
El PP y Ciudadanos arremeten contra el Ejecutivo por no tener un plan B al estado de alarma. El líder de los populares, Pablo Casado, responsabiliza a Sánchez de las aglomeraciones de este fin de semana.
La absoluta irresponsabilidad del gobierno de Sánchez cuesta vidas. Y España no merece este caos, que no se ha visto en ningún otro país del mundo. Llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma.
Vox se muestra en contra de las restricciones y anuncia que recurrirá en los tribunales los decretos autonómicos. Jorge Buxade, portavoz.
Interponer recurso contra cualquier decreto autonómico que mantenga los toques de queda, las restricciones horarias, así como la limitación al derecho de reunión de los españoles.
Buxade culpa al Constitucional de esta situación, dice, por no resolver los recursos planteados durante estos meses contra los estados de alarma que aprobó el Gobierno.
Las imágenes de sol se han visto en las pantallas de toda España, pero lo cierto es que las fiestas han sido una constante en todos los rincones del país. En Cataluña también han vivido varias aglomeraciones masivas este fin de semana. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
6.500 personas en las playas, calles y plazas de Barcelona, según la Guardia Urbana, celebrando a este ritmo el final del toque de queda. Porque ni las máquinas que limpiaban la arena de la playa o la presencia de los coches de la Guardia Urbana eran impedimento para parar la fiesta. Una fiesta en la que la gente sustituyó las mascarillas y las distancias, muy seguros de ello, por un ambiente de fin de año algo más normal.
Y de fin de año, cotillón y todo, ¿sabes? Tocaba celebrar.
Preocupant es, pero ¿cómo estic disfrutant?
Disfrutant y tal, que psicológicamente va molt bé, també.
En cambio, lo que sí que no va tan bien psicológicamente, lo contrario que dice esta última joven, fueron las dos detenciones en ese momento por resistencia a la autoridad y desobediencia, además de las 600 multas que se pusieron por no respetar las medidas de seguridad. El comisario de los Mossos de Escuadra, Joan Carles Molinero, preguntado por TV3, no se ha sorprendido por la reacción de la gente.
No te sorprende, al contrario, nosotros trabajamos.
No, a nosotros esto no nos ha sorprendido, trabajábamos con un dispositivo preventivo para esta ocasión. El objetivo era evitar altercados e incidentes y así fue. La gente tenía la necesidad de exteriorizar el fin del toque de queda, por eso creemos que en los próximos días la situación se irá normalizando. Una sensación también compartida en la calle y en las tertulias aquí con expertos, tanto la televisión como en la radio, preocupación relativa y poca sorpresa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24. El Partido Popular quiere multiplicar los panes, los peces de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid para que dé réditos en otras comunidades, pero también en unas hipotéticas elecciones generales. Pablo Casado se apoyaba hoy en las últimas encuestas que les aupan ya el primer puesto del tablero electoral para subrayar que el cambio a nivel nacional y en muchas autonomías ya está en marcha. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No es tiempo de elecciones, pero Pablo Casado se prepara para una nueva batalla electoral como si las generales estuviesen a la vuelta de la esquina, y lo hace apoyándose en las últimas encuestas que ponen ya al Partido Popular por delante del PSOE y con opciones para gobernar. El líder de los populares quiere aprovechar el tirón de Isabel Díaz Ayuso para terminar de dar la puntilla a Ciudadanos y quedarse como el único espacio del centro-derecha.
Que se empieza a ver que el gobierno de Sánchez ya no despierta confianza ni siquiera en sus propias filas, que se demuestra lo que veníamos diciendo, que si nos uníamos el centro y la derecha podríamos ganar a Sánchez cuando sean las elecciones. Lo que tenemos que decir es que hay una alternativa.
El gobierno de coalición conoce sus intenciones y reafirma su fortaleza. Lo hacía hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca. Y les digo que la legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora.
De ilusión también se vive, apuntalaba el ministro Miquel Iceta. El gobierno enarbolará en los próximos meses las bondades de las inversiones que permite el plan de rescate europeo. El Partido Popular tratará por su parte de explotar sus fallos y la tensión preelectoral se notará a partir del miércoles en la sesión de control del Congreso, donde el Partido Popular empezará a pasar factura al PSOE y a Podemos por su fracaso electoral en Madrid.
Pues algo que va a seguir generando tensión en el Congreso. El gobierno vasco va a gestionar a partir del 1 de octubre las prisiones que se encuentran dentro de su territorio. También va a hacer seguimiento de las penas de todos los presos, de los 1.300 reclusos que en estos momentos cumplen condena en Euskadi, y entre ellos los que pertenecen a la banda terrorista ETA. Desde el gobierno vasco aseguran que el traspaso no va a suponer favores penitenciarios. El vicelendakari Josu Erkoreka subraya que están preparados.
En Euskadi estamos preparados, jurídicamente preparados, anímicamente preparados y estructural, organizativamente preparados para gestionar las instituciones penitenciarias y hacerlo con acierto y eficacia.
El ritmo de vacunación sigue la pauta marcada por el gobierno. A mediados del mes de agosto España tendrá inmunidad de grupo. Así lo deja caer, así lo dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue reivindicando la alta capacidad de inmunización en nuestro país. Hoy, recuerda, vamos a llegar a los 6 millones de personas con la pauta completa.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y por tanto inmunizada. A tan solo 100 días.
Pues precisamente la Unión Europea está en trámites para romper su relación con AstraZeneca. Bruselas sigue a la espera de que la farmacéutica entregue las vacunas comprometidas. Faltan todavía muchos millones. Cuando cumpla con su parte del trato, lo más seguro es que no vuelvan a reclamar más dosis en el futuro a esta empresa y se opte por otras como Pfizer y Moderna. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen desde primera hora de la mañana y uno de los puntos en la agenda es precisamente el de las vacunas. La Comisión acaba de aclarar que el contrato con AstraZeneca no termina en junio, tal y como dijo ayer el comisario encargado de la distribución, sino cuando entregue los 300 millones de dosis pactados, y faltan todavía por lo menos otros 200. Mientras tanto, ampliará la compra de vacunas con otros laboratorios, como es el caso de Pfizer, con el que ya ha firmado un contrato de 1.800 millones de vacunas. El acceso a la vacunación es otro de los temas en la agenda de los titulares de Exteriores. España quiere que se estudien otras medidas y no solo el de liberalizar patentes. Según la ministra de Exteriores, González Laya, hay otras necesarias.
De flexibilización de reglas de propiedad intelectual, de escalada de la producción, de eliminación de todos los obstáculos al comercio de vacunas y componentes y, finalmente, de aceleración de distribución de vacunas, de manera que ningún ciudadano ni ciudadana en ninguna parte del mundo se quede sin estas vacunas tan necesarias para que recuperemos nuestra libertad.
Por cierto, que la Comisión ha dicho hoy que la Unión está ya vacunando más rápido que Estados Unidos y el Reino Unido.
En las últimas horas ha habido polémica por unas declaraciones a un micrófono abierto, un micrófono que recogía unas palabras de Su Majestad Felipe VI que han sido en algunos casos sacadas de contexto. Así que vamos a recurrir a nuestros verificadores, a la bulería de Maldita.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, maldita.es, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quien ha asegurado en las últimas horas que el rey Felipe VI ha dicho que la situación en Madrid ha sido una liberación. ¿De dónde sale todo esto?
Bueno, pues a ver, el rey se reunió el viernes con el presidente Pedro Sánchez y las cuatro vicepresidentas del gobierno para hablar del plan de recuperación por la pandemia europeo. Y mientras les hacían las fotos al inicio de la sesión, comentaban distendidamente. En un momento parece que se oye a Felipe VI diciendo: Madrid ha sido una liberación. Vamos a escucharlo a ver qué oye.
Se oye así, pero bueno, Madrid ha sido una liberación. Recordemos, Clara, que el Partido Popular hizo del término libertad su lema de campaña, que en la Comunidad de Madrid las restricciones han sido más laxas que en otras comunidades, pero claro, el tema es que esta frase, así por libre, puede tener muchas interpretaciones, pero si la ponemos en contexto, pues las posibilidades de interpretarla se reducen bastante.
Se reducen infinitamente. El contexto siempre es vital. El rey estaba hablando con las vicepresidentas antes de la reunión sobre su visita al Teatro Real el pasado 2 de mayo. Allí fue a ver una ópera y lo que dice literalmente es que poder trabajar y poder actuar en esta época para ellos ha sido una liberación, en referencia a los trabajadores de la obra y de ese teatro en concreto.
Hay que decir, Clara, que el audio ya lo han escuchado, pero si ven el vídeo no es de muy buena calidad y mientras habla el rey también lo hacen las vicepresidentas. Pero aún así no es cierto que esa frase sea una crítica del rey hacia Pedro Sánchez como se ha venido vendiendo.
Eso es, así es como se ha vendido y precisamente esa es una de las claves, David. Si escuchamos el vídeo completo, se ve cómo el contexto de esa conversación es de teatro y la posibilidad de llevar a cabo o no obras dentro del contexto COVID. Incluso se oye a las vicepresidentas hablar sobre ello, mira.
Es un oasis extraño.
Ahí está, la liberación. En esa secuencia completa escuchamos, por ejemplo, a Nadia Calviño decir que España es un oasis para todo el mundo de la lírica y a Carmen Calvo asegurando que el Teatro Real es el único gran teatro lírico que se ha mantenido abierto.
Y el problema es que este detalle del contexto varios medios y webs lo han pasado por alto. En todo caso, David, para que quede claro, el rey no dice Madrid ha sido una liberación y además todos los comentarios que hacen son en el contexto de hablar del teatro, de la ópera y del Teatro Real.
Y para comprobarlo solo hace falta afinar el oído, conocer el contexto, ver ese vídeo. Cambiando radicalmente de tema, Clara, al igual que es importante frenar y comprobar que un contenido es real antes de compartirlo, también es importante que hagamos eso mismo antes de dar nuestros datos personales y bancarios, ¿no?
Bueno, sobre todo porque de lo contrario podemos acabar siendo víctimas de algún timo y no está la cosa como para ir perdiendo el dinero por ahí. Eso es así. Bueno, un caso que hemos visto en los últimos días se produce a través de una llamada telefónica y en esa llamada una supuesta funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social te dice que te tiene que hacer un ingreso a través de Bizum.
Esa aplicación a través de la cual podemos hacer pagos o solicitar transferencias rápidas.
Y la realidad es que estamos viendo en los últimos meses que se está usando mucho para llevar a cabo timos, para conseguir quedarse con el dinero de la gente, básicamente. Mucho cuidado si recibimos una llamada de este tipo porque es un timo del que ya está alertando la Oficina de Seguridad del Internauta e incluso la Guardia Civil, que desarticuló en julio del año pasado a un grupo que se dedicaba a robar a personas con este modus operandi. Si llega alguien de la Seguridad Social y nos pide una transferencia por Bizum, pues hombre, sospechemos.
Sí, sí, no nos van a pedir dinero ni a dárnoslo, ni mucho menos. Por ese cauce desde la administración. Frenen, piensen y verifiquen, aplíquenselo para evitar ser víctimas de un bulo y también para evitar ser víctimas de un timo. Muchas gracias, maldita.es, Clara Jiménez. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:33, nos adentramos de nuevo en terreno local. Habrá medalla de la Ciudad de Madrid para Ana Botella, también para Manuela Carmena, pero ambas distinciones llegarán sin unanimidad y con cierta polémica. El Partido Socialista cree que la exalcaldesa popular no merece el homenaje y se abstiene. Con la ex primera edil de Más Madrid, el que opta por la abstención es Vox, Mar García.
Sin unanimidad y con reproches en el reconocimiento en San Isidro, con el rechazo de los socialistas, la medalla de honor a la alcaldesa Ana Botella, un no que justifica así la portavoz de Cultura, María Espinar.
Lo que no puedo silenciar el atropello institucional que se comete hoy al nombrar a la señora Ana Botella
merecedora de la medalla de la ciudad de Madrid. Nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad.
Rechazo más tibio el de Vox, vestido de abstención para la alcaldesa Manuela Carmena en voz de su portavoz de Javier Ortega Smith.
Llevando a un enfrentamiento social y un ataque a la corona, no hizo absolutamente nada, es más, fomentó la ocupación. En definitiva, una alcaldesa que creó división y enfrentamiento entre los madrileños.
De la oposición, el apoyo institucional de Rita Maestri más Madrid.
Obviamente algunas cuentan con más apoyo que otras, pero esa es la diferencia entre una institución, un partido y un gobierno. Una institución lleva en su seno intrínsecamente la necesidad del reconocimiento del pluralismo político.
Desencuentros en las medallas de honor, la portavoz popular Andrea Levy mirando a la bancada socialista.
No estamos ahora en una votación electoral, no estamos haciendo campaña electoral, estamos hablando de una condecoración institucional.
Aprobadas pero sin consenso, llegan las medallas de San Isidro, que se entregan el Día del Patrón.
En la pura actualidad municipal, hoy hablamos también de asfalto. Las calles de Madrid han sufrido este año daños por culpa de Filomena. Por ello, este 2021, la operación de recauchutado de las carreteras de la capital va a ser la más ambiciosa, mucho más que las campañas pasadas. Mar, van a llegar a 965 calles.
Moncloa-Aravaca 74, Fuencarral-El Pardo 63, 67 en Tetuán, Centro 49, Retiro 29. Hay para todos los distritos, es el número de calles que estrenan calzada en 2 años, dice el alcalde, que es esta es la mayor operación asfalto de Madrid.
La mayor operación asfalto de la historia de Madrid, 965 calles, más de 61 millones de euros de inversión, más de 4 millones de metros cuadrados de actuación, más de 1.900 empleos directos o indirectos que se crean.
A reparar casi 1 millar de calles con cerca de 62 millones de euros, redondeando.
Vamos a actuar sobre más del 20% de las calles que tiene la ciudad de Madrid.
Y se crea empleo, destaca el alcalde Almeida.
Con esto también vamos a conseguir reactivar la economía, porque calculamos que se van a generar entre empleos directos e empleos indirectos alrededor de 1.900.
El suelo dañado de las nevadas, las heladas y después el trabajo de las máquinas para limpiar las calles tras la borrasca Filomena va a desaparecer de Madrid.
Querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental la ha presentado la Fiscalía de Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea, al parecer, usó de manera fraudulenta un visado como arquitecta para poder firmar una obra cuando aún no había acabado la carrera. Es lo que se investiga. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Rocío Monasterio utilizó la fotocopia de un visado obtenido por una compañera del Colegio de Aparejadores en el año 2005, cuando tuvo que tramitar una licencia de obra en el Ayuntamiento de la capital. La líder de Vox en la comunidad utilizó esa fotocopia en varios trabajos posteriores de su estudio de arquitectura. Más Madrid presentó en enero la denuncia ante la Fiscalía, incluyendo los delitos de falsedad documental y estafa. Sin embargo, el Ministerio Público se centra solo en el primero de ellos, en el de falsedad, en la querella que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque Monasterio, como diputada autonómica, es aforada ante este tribunal, que ahora tendrá que decidir si admite a trámite o no la querella.
También en Madrid, los vecinos de Villaverde denuncian la muerte de su cementerio. Aseguran que el abandono de las instalaciones es total y que el recinto ya no es digno ni para los muertos ni para los vivos que quieren seguir yendo a honrarlos. Paloma Nolasco.
No es la primera vez que Julio se queja de la situación. Lápidas rotas, cruces en el suelo, basura, árboles caídos, una jungla.
Yo hay veces que pienso que digo, ¿cómo es posible que estén aquí descansando mis padres? Qué triste. Y ver la situación en que está el cementerio, está abandonado.
Cuida las tumbas de sus padres y hermano desde que el sepulturero, sin sustituir, se jubilara hace años.
Lo que es la sepultura la hago yo, estoy picando yo aquí. Y lógicamente picar, echar sulfato para que no crezcan las hierbas.
Por eso pide colaboración, que las quejas de los familiares allí enterrados se presenten a través de los cauces oficiales para que les hagan caso.
Ha habido personas pocas que vienen y que les digo, ¿por qué no colaboráis? ¿Por qué no? De alguna manera la unión hace la fuerza y podemos hacer algo.
El osario, dice, también hundido, sin tejas y con ventanas rotas. Así se percibe desde la puerta del Camposanto, aunque hoy esté cerrado.
El Ayuntamiento de Getafe ha denegado la licencia para la instalación de una gasolinera en el barrio del sector 3. Por fin, una buena noticia para los vecinos de la zona que llevan mucho tiempo luchando contra esa instalación, diciendo a todo aquel que quiere escucharles que no quieren una gasolinera cerca de sus casas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Los motivos los tienen muy claros. Andrés Aganzo, vecino y miembro de la plataforma contra la instalación de la gasolinera.
Lo que hacen
falta son más peques y más árboles, no más gasolinera. Entonces yo creo que por los problemas para la salud, por los problemas para el tránsito urbano y por la no necesidad, justifican en sí mismo que no se instalen gasolineras en el casco urbano.
Por eso, aunque están contentos con la buena nueva, se muestran precavidos, porque según dicen, les falta información por parte del ayuntamiento, quien públicamente lo que ha explicado es que se ha podido desestimar esta petición concreta, pero que hasta que no se apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Comunidad de Madrid, las empresas van a poder seguir solicitando este tipo de instalaciones en cualquier zona del municipio sin tener en cuenta la distancia mínima. Esto hace que desde la plataforma consideren necesario que no decaiga la presión vecinal hasta que se apruebe la mencionada modificación.
Y que sea una protección global y definitiva, no que cada vez que hay una gasolinera tengamos que levantarnos los vecinos a decir que no queremos respirar el aire con gases contaminantes.
No obstante, por todo ello, la plataforma de momento pretende seguir con lo que había previsto con la entrega de 600 firmas en contra de la instalación de gasolineras cerca de sus casas.
Nueva polémica en la zona norte debido al plan de construcción de un tanatorio privado en San Sebastián de los Reyes, porque, según denuncian desde el GT, no se ha estudiado cómo afectarían sus malos humos a miles de vecinos y, además, se va a ubicar justo en una zona donde en el futuro se espera que algún día pase el tren de cercanías. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El proyecto para construir un nuevo tanatorio y crematorio privado en San Sebastián de los Reyes sigue dando sus pasos, acompañado, eso sí, de cierta polémica. Y es que la Junta de Gobierno local de Sanse ha aprobado el proyecto, que de momento ya ha recibido las primeras alegaciones por parte del partido Vecinos por Algete, que critica que este centro, este crematorio, estaría demasiado próximo al Algete sin que tenga los informes que avalan cuestiones, por ejemplo, referidas al humo y partículas nocivas que podrían afectar a miles de vecinos de las urbanizaciones de Santo Domingo y Prado Norte. Sergio Velasco es el portavoz del partido.
Tampoco consta en el expediente informe alguno sobre cómo afectaría el humo y las partículas nocivas que se puedan emitir al aire por la cremación de cadáveres.
Además, desde Algete rechazan este plan porque afectaría el tramo por donde toda la zona norte quiere que en los próximos años pase el cercanías para que el tren consiga alcanzar localidades como Soto del Real.
No consta que se haya emitido informe alguno sobre la futura prolongación de la línea C4 de cercanías al Algete, ni que se haya realizado consulta sobre la afectación del proyecto.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de momento no se pronuncian al respecto y siguen dando pasos hacia este proyecto.
La detención la semana pasada de un grupo dedicado al asalto de trasteros ha dejado al descubierto el nuevo objetivo de cacos y rateros. Los amigos de lo ajeno se vuelven locos ahora por las bicicletas, porque cada vez más aficionados se gastan enormes cantidades en bicis de montaña, en bicis de carretera, lo que provoca carestía de piezas y largas listas de espera. Las nuevas monturas valen miles de euros y atraen cada vez más a los ladrones. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La bicicleta se ha convertido en uno de los objetivos preferidos por los ladrones. Hace unos días la Policía Nacional detuvo a 4 individuos en 2 operaciones paralelas. 2 de ellos fueron pillados in fraganti cuando intentaban saltar la valla de una casa en el municipio de Móstoles y otros 2 cuando paseaban tranquilamente en una de las bicicletas robadas por las calles de Alcorcón. Beatriz Casabanes, portavoz de Policía Nacional.
Este hombre le resultó familiar ya que sus características correspondían con las de un individuo ya identificado como posible autor de robos con fuerza cometidos en numerosos trasteros de la localidad de Móstoles. Se sustraían principalmente bicicletas de alta gama.
Una bicicleta de alta gama puede costar desde 8.000 hasta 16.000 euros. En la tienda donde trabaja este empleado en Pozuelo de Alarcón robaron 17 el año pasado. Asegura que el valor de este medio de transporte se ha duplicado tras la pandemia por una cuestión de falta de piezas.
Hay ruptura de stock, fabricación, lo que hay está vendido y si te fijas en las tiendas a las que vayas tienen 4 bicis contadas porque no hay bicis casi.
Y las que hay cada vez son más codiciadas por los ladrones para revenderlas en el mercado negro.
Hay mucho alunizaje, mucho robo.
Difícil la situación de este sector, cada vez más amenazado por los que buscan incrementar sus ingresos de manera ilegal por el aumento de precios y por la falta de piezas.
Arganda Limpia denuncia un vertedero ilegal de residuos en el camino a Morata. En ese rincón abandonado se acumula todo tipo de basura y la asociación asegura que se sienten ellos sí abandonados por el ayuntamiento, que no hace nada para remediarlo. Jaime Moya.
Para denunciar y concienciar sobre la acumulación de residuos, el grupo activista Arganda Limpia llevó a cabo una ruta por la zona afectada. Carlos Cano, el responsable del grupo, afirma que se sienten abandonados por el ayuntamiento argandeño.
Hacen todo poco mal y tarde. Y es una auténtica pena, porque nosotros quisimos colaborar con el ayuntamiento, queremos colaborar con el ayuntamiento, porque lo que pensamos y tenemos claro es que Arganda Limpia puede ser un referente nacional como municipio que apueste por el medio ambiente y por la sostenibilidad.
Desde el ayuntamiento, por su parte, afirman que está en marcha una campaña de control y vigilancia de vertidos en los entornos naturales del municipio. Desde la oposición consideran que el consistorio no hace lo suficiente, Pedro Majolero, concejal de Vox, acudió a la ruta de Arganda Limpia.
Vemos un grave problema, el tema de los vertidos en nuestro municipio. Esto sucede en zonas de especial protección, como son zonas que forman parte del Parque Regional del Sureste.
El ayuntamiento recuerda que existe un número de WhatsApp en el que se pueden denunciar los vertidos para que ellos mismos procedan a su limpieza.
Los mayores de Galapagar se han sumado a un nuevo deporte, el Ground Golf, una mezcla entre cricket y golf con el que mantenerse activos y hacer nuevas amistades. Ha cosechado tanto éxito el invento que ya tienen lista de espera, Tony Dacuña.
Viene desde Japón y tiene enamorados a los vecinos de Galapagar.
Se le da muy bien.
No, eso es suerte.
No es suerte. Yo lo aseguro.
Vi que era una especie de rama del golf y nada, me apunté y me encanta.
El Ground Golf ayuda a los mayores a huir del sedentarismo y a mantenerse en forma. El funcionamiento es sencillo, como cuenta Ignacio, monitor de esta disciplina.
Entre medias del mini golf y lo que es el golf se practica en superficie. Y bueno, lo bueno que tiene es que puede mover los hoyos porque son una varilla de metal.
Mercedes Nuño, concejal de deportes en Galapagar, reconoce que la demanda ha sido superior a la que se esperaban.
Queríamos empezar con una serie de usuarios y ver si podíamos ampliar el aforo por esto de la lista de espera. Se amplió un poquito y ahí andamos, que les encanta.
La pista de fútbol del Polideportivo Municipal se convierte por las mañanas en un campo lleno de hoyos en los que acertar y durante algo más de una hora los vecinos intentan llevar hasta las banderas móviles las bolas con sus golpes detenidamente calculados.
Y cumplida nuestra labor con el informe regional, con el informe autonómico y local, vamos a echar un último vistazo internacional en este informativo para hablar de un drama que no cesa. Más de 1.500 inmigrantes han llegado en las últimas horas a la pequeña isla de Lampedusa, en Sicilia. Las autoridades italianas están preocupadas por el ritmo de desembarques en un mismo día, 14 en las últimas horas, y con tendencia a subir en los próximos días. Corresponsal Manuel Tori.
Hola David, Italia pendiente de la isla siciliana de Lampedusa. En tan solo 24 horas han llegado a la pequeña isla italiana 1.500 inmigrantes repartidos en 14 desembarques diferentes. Lo que está ocurriendo está llamando la atención de la ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, quien está convenciendo a estas horas al primer ministro italiano, Mario Draghi, para que se cree un equipo de seguimiento para controlar los futuros desembarques en los próximos días. Y es que el buen tiempo está favoreciendo que haya un aumento de salidas marítimas, no solo desde Libia, con la ayuda de la Armada Italiana y las ONGs para los rescates, sino un auge de salidas de pequeños pesqueros, a menudo desde Túnez, y que logran alcanzar directamente las costas de Lampedusa, incluso sin ser interceptadas a falta de tecnología. Según los datos aportados por la prensa italiana, desde enero han llegado al país transalpino por vía marítima 12.000 inmigrantes y refugiados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tres menos diez, tiempo para la cultura de Isabel García Regadera.
Hola, ¿qué tal, David? Pues sí, abrimos ya nuestra sección dedicada a la cultura y, ¿por qué no?, también al ocio, porque no hay mejor manera que emplear nuestro tiempo libre asistiendo, por ejemplo, pues al teatro. Y vamos a recordarle a los oyentes la presencia en los escenarios de uno de nuestros actores más importantes, don José Sacristán.
Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se daba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados.
Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes, puede verse en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 27 de junio, de martes a viernes a las 8 de la tarde y sábados, domingos y festivos a las 7. A punto de cumplir 84 años, el actor José Sacristán demuestra estar en plena forma al meterse de nuevo en la piel de un pintor que lleva tiempo sumido en una crisis creativa a consecuencia de la pérdida de forma imprevista de su mujer. En definitiva, toda una reflexión sobre la soledad del hombre.
Quiero ser la profesora de una clase.
Yo, la peor del mundo, ofrece música, humor, melodrama romántico, tragedia y un final para el que solo el público tiene respuesta. El montaje estará desde el 12 y hasta el 28 de mayo en la Sala Girau del Fernán Gómez y Olga Margallo es la directora de este montaje.
Y es una obra musical que cuenta la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Nosotros decimos que fue una punky de su época y que fue adelantada a su época. Incluso si hubiera nacido hoy día también sería una mujer adelantada a nuestro tiempo. Cuentan que se tuvo que vestir de hombre para poder ir a estudiar a la universidad porque no la dejaban por ser mujer. Cuentan también que se metió a monja para que la dejaran seguir estudiando y formándose. Fue una mujer muy valiente que se enfrentó a muchísimas cosas para poder ser libre.
Los teatros del Canal presentan esta semana la primera edición presencial de Canal Street. Es un ciclo dedicado a la danza urbana, con más de 8 espectáculos de distintos artistas nacionales e internacionales. Blanca Lee, directora artística de los Teatros del Canal.
Con Canal Street, en los Teatros del Canal, abrimos las puertas a las culturas urbanas. Vamos a tener una serie de espectáculos, todos con creadores que trabajan con danzas urbanas. Y algunos son internacionales, como por ejemplo la compañía Cafín o Caderatú. Pero también tenemos muchas compañías de hip hop españolas que van a participar. Y además tenemos organizado un battle contest que va a ser el 16 de mayo, donde van a participar muchos jóvenes.
Una battle contest es una batalla de baile, en definitiva, que en este caso va a reunir a bailarines seleccionados encima de un escenario mostrando sus habilidades en diferentes disciplinas. Para Blanca Lee, esta cita, este Canal Street, es muy importante.
Y es realmente importante para mí este momento porque desde que llegué a la dirección de los Teatros del Canal quería abrir este espacio al hip hop y a las danzas urbanas, porque me parece que es muy importante que existan no solo en la calle, sino también en los escenarios.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho.
Esta semana Albert Pla estrena espectáculo en el Círculo de Bellas Artes. Manolo Calderón nos da los detalles.
Músico, cantante, actor, escritor y bufón.
Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid.
Que ese cambio de tema, tanta pandemia, hombre, ya.
En esta ocasión se sube al escenario solo para teatralizar sus canciones. ¿Os acordáis? Es el título de una de ellas que compuso durante la pandemia, donde reflexiona con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial.
¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio, que de pronto el mundo se volvió loco, un loco perdido, ¿os acordáis?
Canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, la comedia convive con la tragedia.
Y Johnny Burning presenta disco en solitario después de muchos años al frente de la mítica banda Burning. Si todo sale según lo previsto, lo va a hacer además en directo el próximo sábado, festividad de San Isidro, en el Teatro Gran Vía, en horario matinal. Y esta mañana le daba las claves de este nuevo trabajo a nuestra compañera Eli del Valle en el programa de esta casa, Onda Madrid, el programa Buenos Días Madrid.
Para mí es un placer hacer un disquito de rock and roll, porque es un estilo que está un pelín ahora mismo arrinconado. Por mi cara han pasado muchísimas modas de música, pero sí, una vez más, pues me toca defenderlo y estoy muy orgulloso de hacerlo.
Pues apartamos ahora mismo ya lo que es la agenda cultural. Hasta mañana, Isabel García Regadera.
Hasta mañana, mañana volvemos con muchas cosas. Hoy ha estado variadito el tema y seguro que mañana pues habrá todavía más. Rock and roll, teatro, cine. Bueno, cine nos esperamos al viernes, ¿te parece?
Me parece, nos quedan 4 minutos. Tenemos que resumir una hora de informativo. Ya está por aquí Marta Zúñiga. Polémico fin del estado de alarma.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, insiste a la Comunidad de Madrid en la necesidad de volver al toque de queda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tomar una decisión valiente ante las circunstancias sanitarias, que no es tanto tiempo, porque insisto que la Comunidad de Madrid tiene unas cifras de vacunación que están bien.
La comunidad asegura que ha valorado todos los escenarios tras caer el estado de alarma y pide corresponsabilidad. Las palabras son del consejero de Justicia e Interior en funciones, Enrique López, a las que sumamos las del regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida.
No se puede restringir un derecho fundamental de forma tan intensa porque haya un número limitado de ciudadanos que sean irresponsables.
Pero es de cachondeo que el mismo gobierno, cuyo presidente dijo hace 3 semanas en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid que iba a decaer el estado de alarma y que no iba a continuar, que ahora, apenas 2 o 3 días después, diga a las comunidades autónomas que si quieren que pidan el estado de alarma.
Inmunidad de grupo a mediados de agosto.
La habrá, asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recuerda la alta inmunización de la población en nuestro país.
Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días.
Y más cálculos y previsiones, los de la recuperación económica.
La sitúa la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la segunda parte del año. Entonces, dice, llegará el inicio de esa recuperación.
Lo que seguimos, indicadores nos van orientando en la misma dirección y que nos hace mantener nuestra previsión de un crecimiento muy intenso de la economía española en la segunda parte del año.
Ambiciosa operación asfalto en las calles de Madrid.
Con una inversión de más de 61 millones de euros se van a reasfaltar 965 tramos viarios de la ciudad. Escuchamos al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Con esto también vamos a conseguir reactivar la economía, porque calculamos que se van a generar entre empleos directos e empleos indirectos alrededor de 1.900.
Polémicas medallas del Ayuntamiento de Madrid.
La exalcaldesa popular Ana Botella va a recibir la medalla de honor el próximo día de San Isidro, el próximo sábado, y lo va a hacer con el no de los socialistas. También recibirá ese reconocimiento la que fuera primera edil, Manuela Carmena, con la abstención, en este caso, de Vox. Van a escuchar por este orden a Mar Espinar, de PSOE, y a Javier Ortega Smith, de Vox.
Nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad.
No hizo absolutamente nada, es más, fomentó la ocupación, tanto, en definitiva, una alcaldesa que creó división y enfrentamiento entre los madrileños.
Juicio al rey del cachopo.
César Román, acusado de matar y de descuartizar a su novia, dice que afronta este proceso con ganas de demostrar su inocencia. Ana Isabel Peña, su letrada, así lo ha corroborado a la entrada al juicio. La defensa de Heidi Paz, que es la víctima, pide 25 años de cárcel para el procesado.
Pues hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid, su radio de proximidad, su radio local, la radio pública de todos los madrileños. Este informativo vuelve mañana, pero no la información que se queda aquí en los dos diales, con los boletines horarios, con el Madrid Directo, Nieves Herrero, con el enfoque Félix Madero. Seguiremos muy atentos a cómo se va modulando la ausencia de estado de alarma, no solo en nuestra región, sino en toda España. Mañana más informativo, 14 horas. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.